Curious about investing in crypto and not sure where to start? Start with Grayscale. They have over a decade of experience focused on this emerging asset class. In fact, Grayscale operates over 20 different crypto investment products, offering investors plenty of choice when it comes to diversifying into crypto. Even better, many of their products are available right in your investment account. Give it a try. Search for a Grayscale product ticker today. Investing involves risk, including loss of principal. For more information and important disclosures, visit grayscale.com.
Compra unos limpiaparabrisas en O'Reilly Auto Parts y nuestros profesionales en autopartes te los instalarán gratis. Mejora tu visibilidad al manejar con O'Reilly Auto Parts.
Oh, 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 O'Reilly Auto Parts.
La alegría del deporte.
Yazabal, edición gol. Marca España, marca el Eibar, marca el Almeida.
Todos los miércoles en podcast y en YouTube puedes entrar en el ring de El Último Asalto, el programa de Radio Marca dedicado a la UFC y a la lucha. Con la voz de Gonzalo Campos, disfruta de las mejores entrevistas y entérate de toda la actualidad sobre la UFC. ¿Estás preparado para la lucha? Recuerda, todos los miércoles El Último Asalto en todas las plataformas.
Unidad de Madrid.
Marcador con Pablo Parra.
Y con un ratito para hablar también del Real Madrid. Hola, José Félix Díaz, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, ¿qué tal?
Aunque en eso tengo que preguntar, lógicamente, por esa gala marca que hemos vivido y tenido en el día de hoy, que, Félix, la verdad que ha sido un lujo y un día maravilloso, ¿no?, para todos los que formamos parte de la M Roja.
Sí, hombre, pues es un año más, no una temporada más, y que es la culminación. Ya sí que podemos dar por terminada la temporada pasada, ¿no?, ya con los premios en la mano. Pues ya, la verdad que sí, que es la culminación del año, ¿no?, como te decía.
Desde luego. Félix, todo ello después de un fin de semana complicado y difícil para el Real Madrid. Hoy hemos conocido los alcances de la lesión de Lucas y de Rodrigo. La verdad que peor en cuanto a la enfermería, no le pueden ir las cosas al Real Madrid. Otra vez, otra temporada con dos cruzados. En fin, otro revés duro para el equipo de Ancelotti.
Bueno, sí, son más los que hay ya. Es Joan Martínez, Palacios, que también estaban en dinámica primer equipo cuando se lesionaron. Bueno, son circunstancias a las que yo no sé si se buscan explicaciones o no. Me dicen que sí, pero quiero decir, yo quiero pensar que está sucediendo, ¿no?, para que se repitan tantos la misma lesión en el mismo equipo, ¿no? O sea, me llama mucho la atención, ¿no?, que por qué, ¿no?, qué está sucediendo. Bueno, a ver, del año pasado se repuso y ahora veremos a ver, ¿no?, si el Madrid tiene la fortaleza física y mental para reponerse, ¿no?, y es lo que está ahora mismo a prueba.
Desde luego, eso es un poco lo que la mayor duda. Es verdad que el equipo el año pasado, Félix, cuando peor fueron las cosas, más se unió. No sé si eso es un poco a lo que se aferra el madridismo, porque es verdad que el año pasado, cuando se lesionan Militao, cuando se lesiona Álava y cuando se lesiona Courtois, es cuando el Real Madrid más se une y termina levantando una Liga de Campeones.
Sí, lo que pasa es que ahora se ha quedado como muy a las bajas de ahora. Hay que añadir que todavía sigue uno de ellos, Álava de baja, que se ha ido Nacho, que se ha ido Kroos. Bueno, pues entonces la dificultad crece, ¿no? O sea, eso es algo que es impepinable, ¿no? O sea, y si no lo queremos ver, pues nos equivocamos. O sea, yo creo que ahora es más difícil que la temporada pasada. De hecho, lo de ir al mercado de invierno, que ya lo tenían en mente, ahora ya pasa a ser una auténtica urgencia, auténtica necesidad.
¿La intención es firme del club, Félix, acudir al mercado de invierno?
Bueno, el club sigue esperando a ver cómo va evolucionando todo, pero sí que es firme, porque saben que no se está yendo tan deprisa como están queriendo hacer algunos. No hay negociaciones abiertas con Al-Nassr ni nada por el estilo, por la POR. Y lo que están haciendo es otear un poquito el panorama y ver qué sucede con la respuesta, y a lo mejor la respuesta del equipo en los próximos días te hace ir hacia por uno o hacia otro, ¿no? Yo creo que es lo lógico en estos casos. Lo que pasa es que, como te digo, Militao se lesionó el sábado, Lucas Vázquez se lesionó el sábado, y son dos puestos que ahora mismo en lateral derecho no hay ningún lateral derecho en la primera plantilla, y central ahora mismo hay uno solo.
Esa es un poco, yo creo, que la sensación que tenemos todos, ¿no? Que el Real Madrid tiene que moverse, que el Real Madrid tiene que intentar dar un paso al frente. No sé, Félix, ¿qué perfil crees tú que se barrunta en la cabeza? Si un central veterano, se está hablando de Tas, se está hablando de Laporte, un central de rendimiento inmediato, un jugador para los próximos años, no sé. ¿A qué te huele a ti? ¿Dónde crees tú que pueden ir los perfiles?
Dicen que del central alemán, del Leverkusen, nada, que Laporte no hay negociaciones abiertas, que pueda gustar y que sea el de rendimiento inmediato, también te doy el ok, pero yo tengo una cosa clara, que el Madrid no se va a apartar de la estrategia que le ha llevado en los últimos años. O sea, me extrañaría mucho a mí que hiciera un desembolso importante por un jugador de 30-31 años, eso lo tengo muy claro. Y bueno, pues en cuanto a centrales, hay los que a la solución de mira el Madrid serían desembolsos importantes, ¿no? Lo que va son jugadores cotizados y jugadores importantes en sus clubes y muy jóvenes. Es decir, que tú haces un desembolso importante para una década, ¿no? Que era algo parecido a lo de Lloro en el verano pasado. Y en el tema del lateral derecho, pues algo parecido. No contemplan otra opción. No contemplan operaciones importantes de jugadores con mucho recorrido, ¿no? Sino el recorrido de momento en Madrid sigue teniendo claro que lo tienen que hacer en el club blanco. ¿Qué ocurre? Que este mercado no es lo mismo que un mercado de verano, ¿no? Entonces, las opciones se cierran, se reducen y evidentemente en el tema lateral pues están pendientes de Alexander Arnold y lo que puede hacer el Liverpool. Pero bueno, de momento toca esperar un poco, ver, ahora no va a fichar, no va a fichar Sergio Ramos, no va a venir jugadores que estén ahora mismo en contacto con ningún equipo, o sea que hay que esperar. Y por eso, pues eso, 45 días para ver si, no para ver si fichan, sino para buscar, encontrar algo que realmente encaje.
El asunto Sergio Ramos, ha habido mucha gente que se ha subido a mi barco ahora, Félix, pero yo creo que es imposible, ¿no? O sea, no hay ninguna posibilidad de que Sergio Ramos vuelva a ser jugador del Real Madrid.
En ese sentido, como jugador, Sergio Ramos es capítulo cerrado. Y bueno, pues que cada uno, si Sergio... salió del equipo, salió del Madrid, ahora mismo nadie contempla una vuelta dentro del club. Eso no quita para que la gente piense libremente, evidentemente, e incluso él, que dice, joder, pues yo podría ayudar, ¿no? Bueno, pues de momento el Madrid no, de momento me dicen que no va a pensar en Sergio como una incorporación, y bueno, pues vamos a ver lo que da de sí, ya te digo, los próximos días, pero Sergio no es contemplado ahora mismo en el Bernabéu, bueno, en Valdebebas.
A mí me parece de manual, ¿eh? Claro, es verdad que yo no soy dirigente del Real Madrid, que los dirigentes del Real Madrid han ganado muchas Champions y yo no, Félix, pero ya te lo dije, yo hace mucho ya que le hubiera llamado y hubiera dicho, y aunque sea para entrenar, porque intuyo yo que está teniendo que ser complicado para Ancelotti hasta configurar los entrenamientos, Félix, porque si está teniendo ahora mismo solo un central sano, ¿no?, más Vallejo, que a priori no cuenta demasiado, pero sí que tiene que contar para entrenar, tendrá que estar tirando incluso de gente del Castillo, del juvenil, porque está ya Asencio, está lesionado Jacobo Ramón, está lesionado Joan Martínez, Palacio, no sé, está lesionado mucha gente en esa parcela del terreno de juego. Es decir, que incluso yo creo, así lo pienso, y si alguien que diga lo contrario voy diciendo una tontería, pero incluso para los entrenamientos no tiene que estar siendo fácil mantener el nivel de intensidad y demás con jugadores que están lejos de poder hacer el primer equipo, porque son los suplentes del Real Madrid Castillo, los juveniles.
Bueno, a ver, ten en cuenta que las últimas dos lesiones de jugadores que pasaban por ese puesto, que bueno, uno más militado que el central y el otro que de vez en cuando aparecía como Tchouaméni, han sido recientes. Quiero decirte que los problemas pueden venir ahora, a partir de ahora, a partir del martes, bueno, cuando vuelvan el equipo, cuando van a entrenar todos, es decir, dentro de una semana, veremos a ver cómo se adapta. Los entrenamientos del Madrid con el Castilla o con juveniles es algo habitual, no es algo novedoso. Es cierto que va a ser una sensación rara porque ahora mismo solamente hay uno, más Asencio, que ya ha pasado a ser a la fuerza
titular.
Y porque ha demostrado que sí, que, pues, ahora se le puede considerar titular, ¿no? Vamos a ver qué encaje hace Ancelotti, pero sí, ahora mismo es titular por delante de Vallejo, clarísimamente. Y vamos, yo te digo que Vallejo no cuenta.
Y más después de lo visto contra el Deportivo Alavés.
No, pero no, por eso yo creo que ahí quedó ya claro que en este momento Vallejo no está para competir al máximo nivel en el Madrid. A lo mejor si tuviera ya 5 o 6 partidos, pues sí, pero no contemplan la opción Vallejo, la realidad. Pero no es un desprecio, un menosprecio a Vallejo. Vallejo está aquí, le quedaba un año de contrato, no quiso irse, le advirtieron que iba a contar poco o nada. y ese ratito, pues yo creo que lejos de cómo lo tomó el Bernabéu, como una fiesta y como una reivindicación para él.
Sí, pero luego nunca sabes, ¿no? Porque esto del fútbol feliz, si aquel día llega a haberlo hecho bien y llega a no haber desentonado, hombre, igual hubiera jugado el otro día. No es habitual, ¿no? Que Ancelotti rompa un código y haya un canterano por delante de un futbolista de la primera plantilla.
No, hombre, Ancelotti lo que hace es sacar al jugador que él cree que puede rendir más. O sea, yo creo que los códigos está bien para un momento determinado, pero en un momento de urgencia los códigos, Ancelotti no los lleva al límite. Yo creo que llevar al límite cualquier aspecto de la vida es malo, y Ancelotti sabe lo que tiene entre manos, y cuando ha tirado de los canteranos o cuando no ha tirado de los canteranos es porque veía que tenía algo mejor dentro del primer equipo, y en esta ocasión se ha demostrado que cuando ve que no tiene mejor lo del primer equipo, pues acude a la cantera, ¿no? Bueno, a ver, no voy a decir ahora mismo que Ancelotti sea un Adalí de la cantera, ni tampoco lo fue Zidane, ¿eh? O sea, las cosas como son. El Madrid lleva muchos años no despreciando, sino no prestándole atención a lo que venía abajo de primeras, y a lo mejor más adelante, como es el caso de Fran García, después de unos años que ha vuelto. Pero bueno, pues la situación está así. Yo sinceramente no creo que se pueda señalar directamente y decir es que ha roto el código. No, lo que ha hecho ha sido buscar el beneficio del equipo, como siempre hace.
Y esa era la labor del entrenador. Félix, un abrazo muy fuerte y muchísimas gracias.
Nada, a ti otro abrazo para todos, chao.
Un abrazo fuerte para José Félix Díaz, un abrazo muy fuerte para la afición del Real Madrid también, que evidentemente se ha visto mermada estos días. Estaba echando un ojo, por curiosidad, a la lista de defensas centrales libres que no tienen club ahora mismo según Transfermarkt. Veo al...
Curious about investing in crypto and not sure where to start? Start with Grayscale. They have over a decade of experience focused on this emerging asset class. In fact, Grayscale operates over 20 different crypto investment products, offering investors plenty of choice when it comes to diversifying into crypto. Even better, many of their products are available right in your investment account. Give it a try. Search for a Grayscale product ticker today. Investing involves risk, including loss of principal. For more information and important disclosures, visit grayscale.com.
Compra unos limpia parabrisas en O'Reilly Auto Parts y nuestros profesionales en autopartes te los instalarán gratis. Mejora tu visibilidad al manejar con O'Reilly Auto Parts.
Oh, 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 O'Reilly Auto Parts.
Algún futbolista que no conozco mucho, pero el que más valor tiene de mercado es Umar Solet, un futbolista...
Sí, rescindió con el Salzburgo. El futbolista parecía que podía seguir en la línea de RB o ir para Bundesliga, y es un jugador que tenía mucha proyección, pero por algún motivo, seguramente este deportivo, desconozco, acabó rescindiendo el contrato. Sí es un central de un potencial interesante, habría que ver cómo está de forma, pero es un jugador que sí que tenía una proyección para haber llegado a un equipo importante.
Umar Solet.
Solet, el francés.
O sea, tendría nivel para ser... Bueno, claro, es que ahora mismo...
El tema es que no sabemos cómo está este jugador, pero sí que fue un futbolista que en su momento...
O sea, tú, Borja, tú que has estado en un vestuario, es verdad que no en el del Real Madrid, pero en diferentes escalones y demás, intuyo y entiendo que no te deja de sorprender que el Real Madrid afronte la temporada ya de primeras con solo dos centrales, si no cuenta demasiado con Vallejo. Y es que yo, cualquiera de estos, mira, voy a seguir diciendo nombres.
Solet estuvo en el Lyon, por ejemplo, y luego de ahí fue al Salzburgo.
Mira, está por aquí. Daniel Amarty, Kofi Gigi, Mervil Bokadi, futbolista de República Democrática del Congo, y luego ya aparece Sergio Ramos, con un valor de mercado de 1,8 millones, también porque tiene 38 años. Está Álvaro González, por ejemplo, exfutbolista, entre otros, del Al-Nassr de Cristiano Ronaldo, del Racing de Santander. Está Simon Kjær, también otro futbolista de 35 años. Mira, yo te digo una cosa. Yo, aunque fuera simplemente para entrenar, algún tipo de estos de 35 años... veterano, yo lo ficharía. Yo lo firmaría porque creo que no pierdes nada. Es decir, ¿qué vas a perder fichando a Umar Solet, por ejemplo, o Sergio Ramos? Es verdad que Umar Solet tiene 24, pero Sergio Ramos, Álvaro González, Simon Kjær, creo que solo para entrenar, me parece que el entrenamiento tendría más calidad si está un jugador de estos que estoy nombrando, que chavales de 17, 18 años, que incluso pueden llegar a estar hasta nerviosos.
Yo cuando era un poquito más joven, y seguramente tú también te acordarás, era más habitual, cuando un jugador estaba sin equipo, ir en periodo de prueba. Lo que se llamaba periodo de prueba, cogían a un jugador libre, le dejaban entrenando un par de semanas y veían un poco de rendimiento, y a partir de ahí el club decidía firmarlo. Yo con Solet sí que pudiera ser una opción para que el Real Madrid vea un poco en qué estado de forma está este jugador. Insisto, el que haya rescindido con Salzburgo, pues tiene también una connotación connotación de peligrosa. Un jugador veterano puede ser yo. Mira, yo he tenido el placer de hacer este año a los filiales de Primera Federación, al Betis, al Atlético de Madrid o al Real Madrid. Y a mí los dos futbolistas del Castilla que más me han gustado son precisamente en dos posiciones que al Real Madrid creo que le hace falta el que llegue un empujón. Uno es precisamente Asensio, creo que era el futbolista que más destacaba en la línea defensiva. Y el otro es Chema Andrés, el mediocentro, que me parece un jugador también que es internacional en las inferiores con España, que en el centro del campo puede crecer bastante y el Real Madrid debería de cuidarle y mimarle porque es un futbolista con un potencial importante. Veremos a ver qué pasa, pero sí estoy de acuerdo contigo que creo que está muy bien la filosofía del Real Madrid de no querer hacer excesivo gasto en mercados como el de invierno, pero la situación que tiene es crítica en la línea defensiva y, hombre, pues a lo mejor es el momento que pedimos de que el Real Madrid dé un paso hacia la cantera y Asensio se pueda sentar en el primer equipo, pero no vería mal un fichaje del tipo que tú indicas.
Yo lo haría. Luego ya cada uno puede hacer lo que crea. Y no soy yo quien para darle consejos al Real Madrid, entre las cosas, porque tiene una gestión que le ha dado no sé cuántas Champions en los últimos años. Está por ahí Luis Cortés. Hola, Luco. ¿Qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas noches a todos. ¿Cómo estáis?
Ya poco a poco recuperando el tono informativo a nivel de fútbol, a nivel de deportes. Verdad que no olvidándonos, evidentemente, de todo lo que ha ocurrido en Valencia. Lo hacíamos antes con el entrenador del Manises, con Santiago Marín. Pero hoy, Luco, contabas en Radio Marca Valencia información sobre uno de los centrales importantes del Valencia, cuyo futuro también podría encajar en el Real Madrid.
Así es. Bueno, Cristian Mosquera, sí que es cierto que ha habido conversaciones en este caso entre el entorno de Mosquera y el Real Madrid. Es cierto y hemos podido confirmar que el Real Madrid le ha hecho un seguimiento en este caso a Cristian Mosquera, y también es cierto que no hay negociaciones avanzadas, que no hay en este caso una oferta formal encima de la mesa del Valencia por Cristian Mosquera por parte del Real Madrid. La situación de Cristian Mosquera es que termina contrato en 2026, que es cierto que el Valencia y Cristian Mosquera están hablando de una renovación próxima. No quieren que esto se haga una telenovela, que esto se alargue, pero también es muy cierto que esta renovación va con regalo, va con truco, lleva un huevo Kinder dentro, ¿no? Y es que va a haber una bajada de la cláusula de rescisión de Mosquera hasta los 25 millones de euros. Obviamente, Mosquera no nació ayer, no se chupa el dedo, sabe que la situación del Valencia es crítica, es mala, y por lo tanto él quiere renovar, porque no quiere irse gratis del Valencia, porque es canterano del Valencia y porque quiere al Valencia y porque tiene al Valencia en su corazón, pero eso, la van a poner en 25 millones de euros para que venga un club tipo, por ejemplo, Real Madrid, y la pague, ¿no? Así que, bueno, veremos cómo queda la renovación. En principio se están tratando cosas como, por ejemplo, si el Valencia desciende, porque a día de hoy es una posibilidad y hay que hablarlo, cómo se quedaría la cláusula de Mosquera, porque bajaría todavía más, pero en principio las dos partes con intención de renovar no quieren hacerlo largo, pero la situación es esa.
¿Mosquera querría marcharse al Real Madrid, Luco? ¿O de momento solo no pasa la cosa de un contacto?
A ver, hay conversaciones entre el entorno de Mosquera y el Real Madrid. Si hay conversaciones en el entorno de Mosquera y el Real Madrid, yo entiendo que sí que habrá un interés también de Mosquera, o un sí de Mosquera, o una posibilidad de Mosquera en irse al Real Madrid. Obviamente, en la época de Silva, Villa, Ayala, Vicente y Albelda, irse al Real Madrid era más difícil porque el Valencia ganaba ligas. Y Cañizares se fue del Real Madrid a Valencia y ganó ligas y llegó a final de la Champions. Pero claro, ahora este Valencia, que Peter Lim ha conseguido que sea chiquitito, que sea pequeñito, que sea un Valencia alejado de lo que históricamente es, pues yo entiendo que ahora va el Real Madrid a por un jugador del Valencia y ese jugador se tirará en plancha. Pero porque es algo normal. El Valencia está muy mal. Y por lamentablemente, por culpa de su dueño, de Peter Lim, pues ha convertido esto al Valencia en un club chiquitito. Ahora, ¿qué hace los jugadores del Valencia? Tipo Carlos Soler, tipo Ferran, tipo la posibilidad de que lo haga Mosquera. Renovar, decirle, mira, yo no me voy a ir gratis, yo al menos si me voy quiero dejarte dinero, quiero dejarte cash, y es lo que va a hacer Mosquera, en lo que yo creo que va a acabar, que todavía no está cerrado, todavía no está cerrado, renovar, bajar su cláusula, 25 millones de euros, y que venga un club como el Real Madrid que diga, para mí 25 millones de euros es un regaliz en el kiosco de abajo de mi casa, pues lo pago y me llevo un jugador de 20 años, internacional sub-21, campeón olímpico con España y que tiene una pinta increíble.
Pues es uno de los perfiles, evidentemente, que entra también dentro de esa política del Real Madrid. Es verdad que el Valencia, como bien decía Luco, ahora mismo vive una situación muy, muy, muy complicada, y que, claro, el Real Madrid también tiene ese perfil de jugadores jóvenes entre los que Mosquera cuadraría y encajaría. Intuyo que es uno de esos de esa lista que estaba mencionando antes José Félix Díaz, de diferentes perfiles. Está por ahí Laporte, que sería rendimiento inmediato. Está por ahí algún que otro jugador veterano sin contrato que de momento parece que no es el perfil que busca el Real Madrid, pero aquí lo contaremos en la sintonía de la Radio del Deporte. Gracias, Luco. Un abrazo muy grande.
A vosotros, chao.
Un abrazo grande para Luis Cortés, que nos contaba esa información con respecto a Mosquera. Estamos a punto, por cierto, de alcanzar el descanso entre el Deportivo de La Coruña y el Eibar. Óscar.
Y muy cerca de ver ahora mismo, primer tanto, la Sociedad Deportiva Eibar. Un remate, en este caso, de Jorge Pascual. Lo tuvo que atajar como pudo, en este caso, Elton Leite, despejándolo a córner, precisamente. Ahora desde el saque de esquina lo intenta el cuadro armero, sin mucha fortuna. Despeja de nuevo la cobertura del Real Club Deportivo. Con el tiempo de estrella vencido, dio un minuto. Estamos en el 1-16, 1-17. Va a haber la última, golpeo en este caso con pierna izquierda de Antonio Puertas. Final de esta primera mitad en el Estadio Municipal de Riazor, sin goles. Deport 0, Eibar 0.
Borja, ¿te ha gustado la primera mitad?
Sí, déjame antes de analizar el partido que decir que Udinese en este mes de octubre ha confirmado el fichaje de Solet, el central del que estábamos hablando, libre, lo ha firmado hasta 2027, y bueno, parece ser que la rescisión vino dada porque iba a terminar contrato con Salzburgo, y por lo que he estado pudiendo leer, le quisieron mandar a jugar con el equipo satélite, con el Liefering, y bueno, eso provocó una situación insostenible, acabó rescindiendo y ahora ha firmado por el equipo italiano. Sobre el partido que estamos viendo, el Deportivo de La Coruña de Gil Sanz, un equipo ofensivo, un equipo de talento, un equipo que está llevando el peso del partido. Es verdad que el Eibar ha ido resistiendo y luego en la última fase del primer periodo ha mejorado y le ha podido pillar al Deportivo en algunas transiciones, con una acción incomprensible del guardameta Elton Leite, que ha estado bastante desafortunada en una acción en salida, pero lo ha corregido con una grandísima parada, evitando el tanto del equipo armero. De momento es un buen partido del Deportivo de La Coruña, la imagen es buena, le está faltando ser un poquito más preciso en el último pase a la hora de la definición, pero el equipo de Gil Sanz, de momento, una buena puesta en escena en el debut ya como entrenador oficial del Deportivo de La Coruña.
Bueno, pues de momento eso es ese resultado de 0-0 en un partido que te estamos contando en dirección a la sintonía de la Radio del Deporte. Rápidamente vamos a escuchar también a uno de los grandes del deporte español, yo creo que uno de los mejores deportistas a día de hoy en nuestro país, que es Carlitos Alcaraz, que ha tenido partido en esa Copa de Maestros, que no ha sido demasiado bueno para él, de hecho todo lo contrario, porque ha perdido y se ha puesto complicada. Es cierto que en este torneo es un pelín indiferente porque tienes opción de perder un partido y poder seguir en liza por aquello de que se juegan con una fase de grupos y luego ya a partir de entonces sí que eliminatorias directas. Ha perdido contra Ruth en un rival que a priori está muy por debajo del nivel que debería ofrecer el murciano y ha estado bastante lejos, Carlitos, de su mejor versión. Quiero que escuchéis al murciano haciendo un par de reflexiones bastante interesantes sobre el encuentro y también sobre su estado actual.
No importa las veces que le haya ganado a Casper, siempre es un jugador muy muy incómodo de jugar, con un bote de bola alto, y al final pues cuando juegas fuera de la cintura siempre es complicado, ¿no? Pero bueno, al final hoy no me he encontrado mejor de lo que me pensaba que me iba a encontrar. Al final estaba entrenando con un poco de limitación, pero me estaba encontrando bien, pero hoy no sé si ha sido por los nervios, porque simplemente no he mejorado, pero la verdad que queda la barriga.
Compra unos limpiaparabrisas en O'Reilly Auto Parts y nuestros profesionales en autopartes te los instalarán gratis. Mejora tu visibilidad al manejar con O'Reilly Auto Parts. Oh, 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 O'Reilly
Auto Parts. La Navidad llegó a The Home Depot. Encuentra el arbolito perfecto en nuestra enorme variedad de estilos, formas y tamaños. Como el arbolito fácil de armar Jackson Noble, con ramas preiluminadas, en un 2x3 lo tienes listo para decorar. O el Starry Light Flocked, con más de 1900 ramas preiluminadas de alambre con memoria que mantienen su forma para que esté listo en cuanto sale de la caja. Encuentra el arbolito perfecto para tu espíritu navideño en The Home Depot. Haces más, logras más.
Y el tema de respiración no ha ido bien, me costaba encarar los rallies largos, recuperar entre punto y punto. Tampoco quiero echar atrás y despreciar, ¿no?, el juego que ha tenido Casper, pero al final las sensaciones han estado ahí. Bueno, sobre todo entre punto y punto, recuperarme entre punto y punto. Al final, cuando también en pista no tienes sensaciones y pierdes el foco en lo que realmente importa, que es en encarar el punto de la mejor manera posible, pues yo le estaba dando vueltas en el que me dolía la barriga, en el que no recuperaba y estaba más enfocado en todo eso que en realmente jugar un buen punto. Repito, y es una autocrítica, que al final un año es muy largo y hay partidos en los que me voy a encontrar de esta manera y tengo que aprender a jugar mi mejor nivel y mi mejor tenis con estas sensaciones y es algo que tengo que mejorar. Sí, mismamente yo el año pasado no tuve un gran comienzo con malas sensaciones y poco a poco fui a mejor, me encontré mejor y pude clasificarme, así que bueno, es algo que lo bueno que tiene este torneo, como te he dicho, es que tengo opciones de clasificar, de aprender de este partido, de aprender del nivel que he mostrado para que no me vuelva a pasar. Tengo dos partidos complicados por delante, que lo encararé de la mejor manera posible, con ilusión, con ganas y vamos a intentar clasificarnos y darnos la oportunidad de ganar este torneo.
El miércoles, nueva oportunidad para Carlitos Alcaraz, ojalá que consiga ganar ese torneo, que es de lo poco que se le ha resistido en su carrera a Carlos Alcaraz. Y, por cierto, luego tenemos cita, a Rafa Nadal, no a Carlos Alcaraz, que es de lo poco que se le ha resistido esa Copa de Maestros, que nunca ganó Rafa, ya no la va a ganar en su carrera. Luego tenemos cita, por cierto, con Anabel Medina, la capitana del equipo de la Billie Jean King Cup. Cuando termine el partido entre el Deportivo de La Coruña y la Sociedad Deportiva Eibar, estaremos con ella para saber un poco sus sensaciones de cara al debut del próximo miércoles. Pero antes hemos tenido comparecencia de nuestras jugadoras y hay que escuchar a Paula Badosa.
Mi opinión personal, sí, creo que el tenis cada vez es más rápido, es más físico, se juega mucho más agresivo. Yo creo que el saque tiene mucha importancia, sobre todo también los primeros tiros. Creo que, bueno, personalmente hablando, es algo que estoy intentando cambiar y mejorar día a día y como veis ya las mejores del mundo juegan a ese juego y creo que el tenis cada vez está evolucionando hacia camino.
Bueno, pues las palabras y las reflexiones de Paula Badosa, también por cierto hoy es Biontech, la jugadora polaca, se ha deshecho en elogios hacia la número uno española, que sin duda formará parte de la pareja de individuales que va a defender a nuestro país en esta Billie Jean King Cup. Luego la semana que viene tendremos también Copa Davis, ojalá que podamos hacer un doblete, que sería soñado, en la sintonía de la Radio del Deporte. 24 minutos pasan de las 9, marcador en Radio Marca.
Con el seguro de coche de Línea Directa podrás solicitar una grúa.
Hecho.
Dar un parte.
Hecho.
Elegir el taller que quieras.
Hecho.
Espera un momento, ¿cómo que hecho? ¿Tan rápido?
Claro, es que con la app de Línea Directa puedes gestionar tu seguro de coche desde tu móvil. Así de fácil.
Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de coche sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Hecho.
Cuando el principal objetivo de tu negocio es satisfacer a tus clientes, cada promesa cuenta. Por eso, en Toyota Professional cumplimos con nuestro compromiso de ofrecer una gama de vehículos comerciales aún más completa. En ella encontrarás la nueva Toyota Proace City, la furgoneta compacta que llevará a tu negocio a otro nivel. Toyota Professional. Profesionales que cuidan de profesionales.
Hola, ¿qué haces con el ordenador?
Mirando alarmas. Desde que robaron en el bloque no estoy tranquilo.
Ya, yo tampoco. ¿Y qué has visto?
Pues tenemos que ponernos la nueva alarma de Securitas Direct que viene con cerradura inteligente.
Ah, sí, sí, he visto que los del quinto también se la han puesto.
Y mira, aparte de tener protección especial en la puerta, puedes abrir sin llaves. Esto me viene genial, que las pierdo cada 2x3.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la nueva alarma de Securitas Direct con cerradura inteligente. Llama ahora al 900-103-104.
¿Reservado restaurante? Ready. ¿Entrada para la fiesta? Ready. ¿Look para bailar? Ready. ¿Ayudar a evitar la resaca de mañana? Ready. SAC.
Ready SAC, con nopal y vitaminas del grupo B, ayuda a prevenir la resaca y disminuye el cansancio y la fatiga después de esa noche para la que siempre estás ready. Siempre ready con Ready SAC en tu farmacia.
Cuando intentas no pensar en algo, ese pensamiento se convierte en una obsesión. No pienses en el nuevo Cupra Formentor. No pienses en que será tuyo por 31.900 euros. Nuevo Cupra Formentor. Lo que tú sientes se llama obsesión. PVP recomendado en Península y Baleares, financiando con Volkswagen Bank. Consulta condiciones en cupraoficial.es.
Seguimos apagando los rescoldos de la jornada en el día de ayer. En este caso lo hacíamos con el Fútbol Club Barcelona, también con el Real Madrid. Ahora toca con el conjunto rojiblanco, con el Atlético de Madrid. Hola, Ainhoa Sánchez, ¿qué tal? Muy buenas.
Parra, muy buenas.
Con victoria sufrida del equipo que dirige Diego Pablo Simeone.
Sí, con una primera parte muy mala, dura de ver, la he definido yo como dura de ver, porque los primeros 45 minutos pues fue de escaso fútbol, por no decir de nada. Luego en la segunda mitad sí se vio que mejoró un poquito el Atlético de Madrid. Y bueno, el nombre propio del partido fue ese que llevamos ya semanas hablando, Giuliano Simeone. Una jugada que recuerda también a otras anteriores. No da un balón por perdido, le gana a Maffeo en la pugna y generoso le cede el esférico a Julián Álvarez, que no falla y marca su séptimo gol. Yo creo que ya hemos dicho todo del Cholito, ¿no? Que se ha tenido que ganar el puesto, que se está ganando el puesto y lo está haciendo con una actitud envidiable y con muchas ganas de demostrar que está en el Atlético de Madrid porque vale, no porque es el hijo del entrenador, ni mucho menos.
Es verdad que ha tenido una papeleta muy complicada y difícil,
sí.
Pero es cierto, Ainhoa, que bueno, el paso al frente de Simeone, hijo, en este caso, en las últimas semanas ha sido importante. No sé si va a ser el mejor jugador del historia del Atlético de Madrid, que creo que no, pero evidentemente como futbolista de plantilla yo creo que es un tipo a tener en cuenta porque es de esta gente, no sé, me recordaba un poco, lo estaba pensando ayer, a Nacho en el Real Madrid, ¿no? Es un tipo que es de toda la vida del Atlético de Madrid, un tipo un poco, a lo mejor salvando las distancias en cuanto a la calidad como Coque, que sabes que cada minuto en el Atlético de Madrid para él va a ser un regalo de jugar en el conjunto rojiblanco y se ve con el hambre que juega.
Sí, así es y así se lo toma, ha sido así desde el primer día y es más, cuando tú preguntas a otros jugadores del Atlético de Madrid en zona mixta, en rueda de prensa, por esto que está viviendo Juliano Simeone, todos dicen lo mismo, que se alegran mucho por él, porque le conocen obviamente desde que era pequeñito, desde que iba, bueno, pues desde que era verano en Argentina, llegaba aquí a Madrid y pasaba tiempo con su padre y con el equipo en el Cerro del Espino, siempre pegado a una pelota con su pelito largo rubio, y luego ya cuando entró en la cantera del Atlético de Madrid. Y lo que te digo, que todos dicen que se alegran muchísimo porque además en los entrenamientos, pues tú sabes, cuando un futbolista tiene ganas de jugar y como lo demuestra. No sabemos cuál va a ser el futuro de Juliano Simeone, pero lo que es seguro es que el presente pues está siendo de premio como se merecía.
Ainhoa, más allá de lo de Simeone, el partido de ayer del Atlético de Madrid, dice mucha gente que se recuperó la esencia del cholismo, ¿no? De estar abajo, de tener un equipo comprometido, de intentar aprovechar al máximo las oportunidades que se tiene arriba, que se ha vuelto a ser un ocerismo.
Bueno, sí, a ver, es verdad que el partido podría haber acabado 0-2, ¿no? Con esa jugada de Riquelme, que es curioso, Parra, porque cuando acaba el partido, nosotros lo comentamos en la retransmisión, porque estaba Riquelme con esa carita de cuando sabes que has hecho algo mal y se lo quieres contar a alguien para quitarte un poquito peso.
Sí.
Seguro que has tenido esa sensación alguna vez. Y se acercaba a Coque a hablar con él y como para quitarle hierro al asunto. Pero la cara de Riquelme era así. Y era así porque en la jugada que él decide chutar a puerta en vez de pasarla al compañero, Simeone en banda se vuelve loco. De hecho, luego con los compañeros de Dazón, Simeone pues le da un palo a Riquelme diciendo que había que ser generoso en esa jugada.
Yo creo que vamos, no sé si quiere decir que se equivoca y Noa.
¿Que no te gustó?
A mí no me gustó nada, porque creo que en otras ocasiones, cuando hay otros jugadores que fallan y son de su cuerda, no lo dice. O sea, creo que no sé yo quién ponga en duda, evidentemente, al Cholo después de lo que ha hecho en el Atlético de Madrid.
Claro. Sí, pero que no te gustó esa...
Bueno,
esa,
es que no me gusta en general la diferencia que hay, o creo yo que hay, desde mi humilde punto de vista, con algunos jugadores, y la bula y todas las opciones y todas las oportunidades que tienen futbolistas, que creo que no se lo merecen del todo, y pongo el nombre de encima de la mesa de Rodrigo De Paul, que le tiene una fe el Cholo increíble, y otros jugadores que no son tanto de su cuerda, como Javi Galán, que les ha costado jugar un partido. Hicieron una gran temporada en la Real Sociedad y ahora lo han tenido. Entonces, no entiendo muy bien qué beneficio hay en pegarle ese tan tarantana a Roro Riquelme.
Imagino que habrá hablado con él después de eso, pero es verdad que Simeone fue en Dazón donde lo dijo y luego en rueda de prensa también lo dice cuando está analizando el gol de Juliano, valora positivamente que fue generoso. Pues también no lo dice explícitamente, pero al final es, habiendo escuchado lo que dijo en Dazón, pues otra vez comparando con lo de Riquelme. El caso de Rodrigo De Paul, yo creo que es porque le hemos visto en Argentina, sabemos cómo puede jugar, y lo que ha dicho Simeone cuando se le ha preguntado más por la reacción del metropolitano hacia el argentino, hacia De Paul, ha sido que se le exige como un campeón del mundo porque es lo que es. Pero es verdad que yo no me esperaba ese palo a Riquelme. Hace poco habló con José Rodríguez en una entrevista que hablaron Camello y Riquelme.
Compra unos limpia parabrisas en O'Reilly Auto Parts y nuestros profesionales en autopartes te los instalarán gratis. Mejora tu visibilidad al manejar con O'Reilly Auto Parts.
Oh, O'Reilly Auto Parts. y Riquelme explicó que, porque es verdad que estaba jugando menos esas semanas, y Riquelme explicó que él no era un jugador de poner caras, que está siempre para el entrenador. Entonces, vamos a ver, es verdad que Riquelme, pues que le llegó un interés de otras ligas, caso de la Roma, por ejemplo, de la Liga Italiana, y que él decidió quedarse en el Atlético de Madrid. A ver, esto es muy largo. Entonces, pues hay que esperar, pero bueno, yo creo que se puede quedar solo en algo anecdótico. No le gustó a Simeone, en la banda se volvió loco, como es él de esa energía que tiene, y luego en Dazón primero y luego en rueda de prensa, pues lo señaló. Pero a mí tampoco me gustó, ¿eh?
A mí no me gustó, cada uno.
Y no creo que sea, o sea, creo que es más palo a Riquelme que una mayor valoración a Juliano.
No, bueno, ahí estoy de acuerdo. Yo no creo que
sea. No creo que sea para valorar más.
No creo que sea sospechoso Simeone de ponderar a sus hijos.
No,
entre otras cosas,
no,
porque
no,
yo
no.
Creo que el mayor de los Simeone, creo que podría haber jugado en el Atlético de Madrid y hubiera aportado mucho. Y precisamente creo que si no juega en el Atlético de Madrid es porque está su padre entrenador.
Bueno, eso lo explicó también en una represa Simeone, que el caso de Juliano es diferente porque
ya estaba allí.
El Atlético de Madrid no fue al mercado, efectivamente. No fue a fichar al hijo del entrenador, sino que estaba allí. Él mismo lo dijo en una rueda de prensa después de un partido que Juliano fue también de lo mejor del Atlético de Madrid.
Desde luego. Entonces, pues creo que no es sospechoso de eso, pero el tantarantán que se llevó ayer Rorro Riquelme, no le veo qué efecto positivo va a tener en Rorro. Y ya digo que Simeone es así, también lo hemos visto durante muchos años. Tuvo elogios para Vieto y no para Fernando Torres, en un momento en el que los dos compartían plantilla. Es decir, que él es su manera de gestionar, lo crea así, y evidentemente los resultados están ahí. Es probablemente la persona más importante de la historia del Atlético de Madrid en los últimos 50 años. Pero es verdad que a mí hay veces que me deja un poco frío las cosas que acaba diciendo. Pero bueno, en cualquier caso, sumó los tres puntos el conjunto rojiblanco, sumó los tres puntos el equipo de Diego Pablo Simeone, y yo creo que también hay más lecturas y más nombres propios, Ainhoa, porque, por ejemplo, también era necesario y hacía falta ver un Oblak como el que estamos viendo en estos últimos partidos.
Sí, lo comentábamos también en la retransmisión porque José Rodríguez siempre ha sido muy defensor de Oblak, y es verdad que yo también estoy en ese barco, porque a Oblak ha habido quien
no
ha querido
venderle. ¿No te haces a la idea, Ainhoa, del vacile que se ha llevado hoy Manuel Malagón, que escribió aquello de que hay que abrir el melón de Oblak? Hoy, cuando estábamos en la Galamarca, y aparecía por allí.
Claro.
Y le decía, a ver si abres el melón ahora, Manu. Yo estoy con Manu, ¿eh? En el momento en el que lo escribió, el melón de Oblak era un melón por abrir. Si él lo cierra,
a ver, pues
mejor
yo no, porque creo que, a ver, es verdad que el nivel superlativo de Oblak ha sido tremendo. Entonces yo creo que a poco que fallase se le iba a mirar más con lupa, y yo creo que no se merecía a Oblak tanta crítica, que obviamente cuando falla en un gol se le puede señalar, pero yo creo que Oblak sigue siendo el portero perfecto para el Atlético de Madrid. Lo que comentabas, lleva esta temporada siendo ese Oblak, ese superhéroe que da puntos. Y es lo que necesita el Atlético de Madrid. Al final necesita un portero que sea, pues, un Oblak. Sufrió el Atlético de Madrid cuando Oblak no estaba en su mejor momento, pero ahora que vuelve a ser, pues, ese portero, como digo, que te cierra la puerta y que además te da puntos. Y luego si ya lanza el equipo al ataque, no te quiero ni contar.
Desde luego, y al final un buen Oblak es muy importante también para que el Atlético de Madrid pueda conseguir cosas importantes en esta temporada. Claro, porque esto es así, Ainhoa. El Atlético de Madrid no ha empezado bien el curso, yo creo que eso es una realidad, o ha tenido momentos en los que no ha estado del todo bien, pero ahora mismo, si es capaz de enchufarse en la Champions con ese punto de inflexión en el Parque de los Príncipes, si es capaz de no perder demasiada comba en Liga, asegurar una tercera plaza y esperar algún pinchazo del Real Madrid y del Barça como el de ayer contra la Real Sociedad, incluso con la Copa del Rey como telón de fondo, la temporada es muy larga y el Atlético de Madrid tiene mucho margen todavía para crecer, ¿no?
Sí, había muchísima ilusión con el equipo desde que se anunciaron los fichajes, Julián Álvarez, Lenormand, pues fichajes de nombre importante que habían despertado mucha ilusión. Cuando los partidos no han sido buenos, pues se bajó el suflé, claramente. Pero es verdad que quedaba mucha temporada y lo comentábamos, que sí, que no tenía el Atlético de Madrid esa regularidad que creíamos todos que iba a tener. pero que era muy largo. Y al final yo también creo que lo del PSG de cara a la Champions puede ser pues ese punto de inflexión que comentabas, porque bueno, lo del Lille hizo daño, pero han sido tres puntos en el Parque de los Príncipes que la verdad muy pocos le daban oportunidades al Atlético de Madrid. El empate todavía, porque es verdad que se hablaba de que bueno, el equipo de Luis Enrique tampoco estaba para tirar cohetes y que el empate sí podría conseguirlo el Atlético de Madrid. Te llevas tres puntos importantísimos y luego es verdad que te queda el Bayer Leverkusen, pero bueno, hay algunos rivales que lo normal sería que el Atlético de Madrid pudiese llevarse los tres puntos sin sufrir demasiado. Pero queda mucho, es que hasta enero que acabe esta liguilla de Champions queda mucho. Pero yo creo que poco a poco el Atlético de Madrid sí puede, sobre todo esa regularidad de la que hablábamos y que era la que necesitaba el equipo.
Tras el parón vuelve Lenormand, ¿no?
Se espera que así sea. Al final lo del golpe en la cabeza pues era una cosa grave, el hematoma que sufrió, lo contó Isaac Suárez en las páginas de Marca con todo detalle, cómo tenía que estar aislado totalmente. O sea, no es que no se pudiera juntar con sus compañeros, es que no podía tener ni música, porque la lesión en el cerebro era la que era. Entonces, pautado totalmente por los servicios médicos del Atlético de Madrid, revisiones más que periódicas, y si todo va bien podría volver después del parón, que yo creo que el Atlético de Madrid ha sufrido mucho también sin su fichaje estrella de la temporada, sin Lenormand.
Bueno, ahí están los números, Ainhoa. La Schmalzburger está más
cerca mía
que tuya.
Sí, es que el mío ha bajado mucho. El sí. Pitbull ha dejado de morder.
Bueno, claro, esto queda mucho, claro, o sea, a lo mejor hace una gran...
Queda mucho,
Copa.
Sí, queda
yo,
mucho.
Yo lo que preveo es que tú pelearás tu victoria y yo pelearé la mía. O sea, yo creo que habrá argumentos para sostener las dos cosas.
Yo voy a ir llamando a Antonio Sanz, a lo mejor María José Ostalrich y todos los...
Para ir condicionando, ¿no?
Claro, para que me voten.
Vale, perfecto. Pues nada, vamos a hacer una votación cuando termine la temporada. A ver si gano yo.
A ver, ganas. Sí.
Habrá que verlo.
Vale.
Lo que no parece es que Sorloth estén cuajando sí. demasiado. Y ayer, por terminar y por cerrar, contaba Miguel Ángel Méndez el tema de Griezmann, ¿no? Aquí en la radio, cuando terminaba el partido, cuando estábamos en un momento del encuentro, el tema de la MLS, ¿no? Es verdad que este año hay a Griezmann, yo creo que los pies nunca le van a fallar, es decir, el toque de balón siempre lo va a tener. Creo que la voluntad tampoco, porque ha sido uno de esos jugadores que era el segundo mejor jugador del mundo y corría como el número 500 del ranking, pero es verdad que sí que estamos viendo momentos en los que Griezmann aparece, no sé si con más de manera más guadianesca, un poquito más a cuentagotas. Yo sí que le estoy viendo sufrir un poquito más este año que el pasado.
Yo creo que, a ver, lo de la MLS es algo que yo creo que es sabido, o sea, que al final Griezmann quiere jugar en la MLS. Y un
detalle, culpa de Carlos Vela, que se lo metió en vena en la Real Sociedad, porque Carlos Vela era un enfermo de la NBA, le encantaba la NBA, y claro, Griezmann pues le gusta mucho también la NBA, y oye, pues va a vivir esa experiencia si nada cambia el año que viene.
Le flipa todo lo americano, él quiere vivir la experiencia y es entendible. Yo lo veo más como una decisión de Griezmann que como algo del Atlético de Madrid. O sea, no creo que el Atlético de Madrid invite a Griezmann a marcharse, sino que es una decisión personal, por lo que tú dices, quiere vivir esa experiencia. Y algo que también, vamos, yo lo veo así, apoya esto, esta posible salida final de temporada de Griezmann, es que haya renunciado ya a la selección francesa. Yo lo veo también un poco que va unido. A mí me extrañaría mucho que fuese en invierno. Que se ha hablado también la posibilidad de que pueda salir en invierno, a mí sí me extrañaría, porque dejar al Atlético de Madrid en mitad de una temporada, no creo que Griezmann, por el cariño que tiene al Atlético de Madrid, de sobra sabido, quiera terminar en medio de un año. Entonces yo creo que al final de temporada sí, de cara a verano despedirse ya del Atlético de Madrid y vivir su sueño americano, pero en el mercado de invierno no lo veo, que luego en el fútbol puede pasar de todo, pero yo no lo veo.
Pues habrá que verlo, desde luego que sí. ¿Algo más en referencia al equipo rojiblanco?
Descanso, ya sin los internacionales, el miércoles entrenamiento en familia para preparar ya lo que venga después del parón y a ver si el Cholo recupera a Robin Lenormand y también a Marcos Llorente, que estaba ya recuperado, pero los médicos decidieron que no viajase a ese último partido.
Pues aquí lo contaremos, desde luego, y ojalá que regresen los lesionados y ojalá que regresen los futbolistas que están en la enfermería. Gracias, Ainhoa. Un abrazo muy grande.
Un abrazo muy fuerte.
Un abrazo fuerte para Ainhoa Sánchez. Nos damos una vuelta rápida por lo de Coruña, porque ya ha arrancado en Riazor la segunda mitad entre Deportivo y Eibar, ¿verdad, Oscar?
Sí, efectivamente, ya cerca del minuto 50, en este caso, en este estadio municipal de Riazor, con el Depor que ahora sí que está teniendo que replegar un poquito más, que achicar un poquito más de agua, porque es el Eibar el que está teniendo dos buenas aproximaciones. Él acaba de atajar una de ellas, Mario Soriano, acaba de despejar, en este caso, uno de los defensas del equipo deportivista, lo dicho, 51 de juego aquí en el municipal de Riazor. Azor sin goles, Depor 0, Eibar 0.
¿Cómo lo ves, Borja?
Bueno, vamos a ver si el Eibar esto lo puede sostener en el tiempo, ¿no? En la primera parte hemos visto cómo el equipo de Echeverría le costaba muchísimo el poder frenar las acometidas deportivistas. Es cierto que está teniendo un poquito más de posesión de pelota. Es importante que Álvarez aquí le dé algo de fluidez al juego. Y estamos viendo una versión un poquito más cercana de lo que entendemos tiene que ser el Eibar de la temporada. Hoy un Eibar que dejaba en el banquillo a Fuzato o a Bautista en dos decisiones que han sorprendido cuanto menos. Y el equipo armero está un poquito mejor en este segundo periodo.
42 sobre las 9 de la noche, ya lo sabes, esto es Marcador en Radio Marca.
Marcador. Con Pablo Parra.
Hola, yo soy Pucho.
Yo soy Juanma.
Yo soy Guille y somos la mitad de Vetusta Morla.
Ellos son Viva Suecia, están todos...
La mejor música y sus protagonistas toman la alternativa en Radio Marca de la mano de José Luis Escarabajano.
Tenemos con nosotros a los chicos de Crystal Fighters.
Hola. Porque en la radio del deporte también se escucha la mejor música. La madrugada de los sábados a la una.
María, Del y ella.
La alternativa.
El primer adelanto del segundo disco de Arde Bogotá.
Ah, y estrenamos canciones y regalamos entradas y abonos para conciertos y festivales. Así que tú mismo.
Los chicos de la maravillosa orquesta del alcohol.
La alternativa en Radio Marca con José Luis Escarabajano.
Es la nueva campeona del mundo.
Para llegar a lo más alto hay que entrenar muchas horas, pero sobre todo hay que contar con el apoyo necesario. En el mundo hay 100 millones de niñas que tienen el poder de aprender, decidir, liderar y prosperar en su vida. ¿Quieres ayudar a una niña a que sea una futura campeona? Manda un SMS con la palabra plan al 28022 y colabora con Plan Internacional para que nazca una campeona. Reescribe su futuro, porque el deporte también es cosa de niñas.
Pablo Parra.
She's staring back at me. It's like I've seen her face before. I know, but I don't know for sure.
Y con noticias hasta ahora de la noche, con deporte en directo, estamos pendientes evidentemente de la categoría de plata de nuestro fútbol, pero también del mundo del tenis, de esa Copa de Maestros. Acaba de ganar Zverev el primer set a Rublev por 6-4, y tenemos noticia negativa en el Villarreal. Hola, Xavi Mata, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Parra? Buenas noches.
Con respecto a un futbolista importante de la plantilla del equipo de Marcelino.
Sí, la verdad que el Villarreal ahora mismo está en un momento complicado en cuanto a lesiones. Ya sabéis que el otro día en el partido se lesionó Comac, se perdió toda la temporada por esa lesión en el ligamento cruzado. Y además también Alfonso Pedraza, que prácticamente no ha hecho ni hora esta temporada, no ha jugado ni un partido ni hizo pretemporada. El año pasado ya tuvo un problema en enero con el tobillo, luego se fue recuperando hasta que pudo por fin jugar en la jornada 34 antes de que terminara la liga. Y a partir de ahí se volvió a lesionar y no había podido ni que siquiera entrenar con normalidad. Y hoy se ha hecho una artroscopia con el doctor Nick van Dijk en Holanda, que además era el que también era el médico de Cristiano Ronaldo. El Villarreal acudió allí porque ya no sabían qué más hacer con Pedraza, porque no podía sentirse futbolista porque tenía molestias y nada, y parece que va a poder perderse toda temporada. Desde el Villarreal son un poco más optimistas, Marcino cree que igual lo tiene para la final, pero bueno, pinta bastante mal y parece que Villarreal ahí en esa posición izquierdo, de lateral izquierdo, en la que ya trajo a Bernat, a Juan Bernat, por si acaso, porque parece que Pedraza puede ir para largo, pues bueno, parece que si lo vemos va a ser ya a final de temporada y bueno, el Villarreal con Pedraza casi que va a tener dos temporadas en blanco contando esta y la anterior.
Era un futbolista que en su momento estuvo incluso en órbita Real Madrid, en órbita Fútbol Club Barcelona, un jugador con una proyección absolutamente tremenda, ojalá que recupere su nivel, todo ello después de conocer también más lesiones de cruzado en este fin de semana, como la de Ilias, que creo que ha sido oficial en la jornada de hoy, Xavi, día aciago sí. También para el Villarreal.
Sí, además Ilias que está teniendo protagonismo y bueno, era un jugador importante. Este verano rechazó una oferta millonaria de Arabia Saudí, que él dijo que estaba ilusionado, que se quería quedar, quería demostrar que tenía un nivel futbolístico muy alto, incluso pues para competir por grandes cosas, y bueno, pues la lesión esta le ha truncado un poco este año, pero bueno, ya poco a poco y se irá recuperando. La verdad que bastante complicado porque el Villarreal también no sabemos aún el alcance, pero también Kiko Femenía se marchó también el otro día del partido, o sea, fue un partido casi catastrófico, incluso diría la jornada, porque justo el partido antes de Madrid también se lesionaron tres jugadores y bueno, pues se lesionó toda la banda derecha del Madrid con Rodrigo y con Lucas y también toda la banda derecha del Villarreal en prácticamente la primera parte con Kiko Femenía y con Acomaco.
Gracias, Xavi, un abrazo fuerte.
Abrazo, amigo, hasta luego.
Y un abrazo muy grande para toda la afición del Villarreal también, desde luego que sí. Nos damos una vueltecita rápida de nuevo por lo de Coruña. ¿Cómo avanza la segunda mitad, Oscar?
La dinámica es muy similar, 57 ya de juego. Es ahora el Eibar el que está tratando de buscar esa portería. Delton Leite, lo dicho, todavía sin goles. De por 0, Eibar 0.
¿Quién lo está mereciendo, Borja?
Bueno, en este momento de partido, Eibar está sabiendo presionar mucho mejor al Deportivo de La Coruña, que quiere arriesgar un poquito menos con la pelota, y entonces en esa duda de salida, el Eibar tiene más tiempo para reaccionar y le mantiene mucho más la posesión al equipo de Joseba Echeverría. Bueno, creo que en este momento de partido diría que el Eibar está un pelín mejor cuando el Depor había sido muy superior a la primera parte.
Estamos viendo una clasificación ahora mismo en segunda división, es verdad que queda configurada, yo creo que entre equipos de la zona, digamos, moderna, no de la categoría de plata, y equipos de la Liga Hypermotion con mucha solera. Ahora mismo primero es el Racing, segundo el Sporting, tercero el Real Zaragoza, cuarto el Real Oviedo. Esto podría ser perfectamente la clasificación, Borja, de la pelea por la UEFA, la Recopa de los años, 90, ¿no?
Sí, de cuando éramos más jovencitos, es cierto. Y es verdad que hay un equipo que es el que está dominando la competición, que es el Racing de Santander, además con unos números fuera de casa que son una auténtica barbaridad. Es decir, el Racing ha jugado 7 partidos como visitante y ha ganado 7, lo cual en esta categoría tiene muchísimo mérito. Es cierto que los históricos, sobre todo, están yendo de menos a más, caso del Sporting de Gijón, por ejemplo, que es un equipo que empezó la temporada con muchas dudas con Rubén Alves, pero ya está segundo. Pero es que está todo muy apretado, Parra. Es que fíjate que el Málaga es décimo y está a 3 puntos del tercero y a 5 del segundo. O sea que son unos números que ahora mismo hay que ver por dónde van los tiros. El propio Eibar, que está ahora mismo empatando, el Almería, el Huesca, tienen 19, están a 4 del tercero. Está todo muy pegado, hay mucha igualdad. Es cierto que la irregularidad de los equipos tipo Cádiz, Granada o el propio Almería pues están condicionando un poco que estemos viendo una experiencia en segunda división este año diferente a lo que podíamos pensar, y sobre todo el que lo está aprovechando bien es el Racing.
Perdona, Pablo, la que acaba de fallar. La Sociedad Deportiva Eibar, dos claras ahora mismo ante Delton Leite, la segunda, una muy buena mano que ha tenido que meter el portero Leitón para parar ese disparo de Carrillo, porque iba directo al fondo de las redes. Está mucho mejor el cuadro armero en este inicio de segunda mitad, 59 de juego, de por 0, Eibar 0.
La que también está apretada es la Premier League. Es primero el Liverpool con 28 puntos y después está el Manchester City, que ahora mismo es verdad que está sumido. Hablar de crisis a mí me parece un poco osado, pero claro, cuando Pep Guardiola nunca ha tenido estos registros de 4 derrotas consecutivas, Tottenham 2, Manchester City 1, Bournemouth 2, Manchester City 1, Sporting Club 4, Manchester City 1, y este fin de semana la derrota contra el Brighton, podemos hablar de una especie de mini crisis. Voy a saludar a Alberto Rubio, compañero de fútbol internacional en el Mundo Marca. Hola, Alberto, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Me oyes, Alberto?
Sí, te escucho, lo escucho. ¿Me escucháis vosotros?
Sí, ahora te escucho a la perfección. Te decía que, claro, es verdad que son diferentes competiciones, que puede quedar alguna incluso sin efectos, también que son dos salidas complicadas, la de Bournemouth y también lo de Brighton, que siempre es difícil, pero claro, es verdad que no es habitual ver al Manchester City perder, y menos perder 4 veces seguidas.
Sí, es la mayor o la peor racha de resultados de la Guardiola, que nunca había sumado 4 derrotas como entrenador desde que dio el salto a los banquillos. ¿Hablamos de crisis? Pues mira, si miramos al pasado, el Manchester City, para ganar estas 6 ligas en 7 años, ha remontado en todas ellas distancias de 8, de 7, de 6, de 5 puntos. Yo no creo que esta distancia sea insalvable. Es más, te diría que el City sigue siendo mi favorito. Pero sí hablaría de crisis alrededor de todo el equipo, porque no solo es lo deportivo, y si quieres ahora entramos más, pero es toda la faceta institucional que esta temporada está afectando y mucho a los Sky Blues.
Claro, porque se ha marchado Chiqui Begiristain, en principio podría ser la última temporada de Pep Guardiola, uno de los que sonaba íntimamente relacionado con Jorge Méndez, que era Amorim, también se ha ido al eterno rival, está por ahí como telón de fondo la sanción de UEFA, no sé, es verdad que la inestabilidad del City, también la lesión de Rodri, no sé, hay muchos factores, ¿no?, a los que podemos apuntar con respecto al momento que vive el equipo de Guardiola.
Sí, yo por ceñirme un poquito a lo institucional, digamos que esta crisis arranca el año pasado en enero-febrero con la marcha de Omar Berrada, que era el director de operaciones, que ya estuvo en el Barça, que llega al City con Chiqui Begiristain, con Ferran Soriano, era la mano derecha de Ferran Soriano, y llega también con Guardiola, se marcha al eterno rival, al Manchester United, como director ejecutivo. Ahora ya sabemos que Chiqui Begiristain también se va a ir en junio, que le va a sustituir Hugo Viana. Tú lo decías, Pablo, el favorito de Hugo Viana era Rubén Amorín. De hecho, pidió Hugo Viana o el City a Rubén Amorín que esperara, pero el United le dijo que tenía que decidirse ya. Se puede ir Guardiola, y es que de aquí a 2026, o sea, en año y medio, terminan contrato 9 jugadores claves en este Manchester City. Hablamos de Ederson, de Bruyne. ¿Y qué pasa? Que todo está un poco paralizado por ese gran juicio, por el juicio final de las 115 irregularidades financieras que ha cometido, o que supuestamente habría cometido el City con el fair play de la Premier League, y que yo creo que este verano también ha congelado las operaciones. Al final el City ha vendido por más valor de lo que ha comprado, y ha comprado solo a Savinho, un jugador del City Group, y a Gundogan, que volvía a casa libre.
Y eso se tiene que notar, Alberto, es la realidad. Y a eso le sumas encima que sobre el terreno de juego el jugador, no sé yo si el más decisivo, pero el mejor jugador del mundo, que es Rodri, lleva un mes prácticamente ya lesionado sin poder estar con sus compañeros.
Sí, eso es, yo creo, es una baja estructural. Es un futbolista que definía el estilo de Pep Guardiola, porque no tiene otro igual. Está jugando Kovacic, pero Kovacic no es un futbolista de contención. El Manchester City en esas transiciones defensa-ataque está perdiendo mucho, no está sólido en defensa, no está llegando fluido a los ataques. Y también otra cosa que se nota mucho es que los futbolistas más importantes de este equipo, los Kevin De Bruyne, los Kyle Walker, también van cumpliendo años y han perdido cierta velocidad, cierta capacidad para marcar diferencias tanto en defensa como en ataque. Y a Ederson hay que decir que le están llegando con suma facilidad a los equipos rivales.
Alberto, ¿hay argumentos para pensar que esto puede cambiar? Es decir, ¿hay argumentos para pensar que el City puede ganar la Premier?
Sí, muchos. Empezando por las bajas. El Manchester City en este periodo inicial de la competición se le han acumulado hasta 13 bajas. En una plantilla corta como es la de los Sky Blues, eso se nota muchísimo. Y yo ya decía antes que creo que sigue siendo el máximo favorito. De hecho, Guardiola ha dicho que cuando estén todos otra vez al máximo nivel van a volver a ser el equipo que son, que no cree que sea un fin de ciclo, un fin de era. Y como el Manchester United nos ha acostumbrado en estas 6 Premier League que ha conquistado con el sello Guardiola a remontar en las segundas vueltas, creo perfectamente que lo puede volver a repetir.
Habrá que verlo, desde luego. ¿A quién te parece a ti que puede darle la manija del centro del campo por Rodri? Porque ha probado muchas cosas, ¿no? Incluso metiendo jugadores fuera de posición ahí en esa parcela del centro del campo. No se ha cambiado. Ha intentado, por lo menos, Pep, suplirle.
Pues fíjate, es un futbolista al que yo creo que tampoco es que tengamos en alta consideración fuera de Inglaterra. Pero yo creo que pasa por formar un doble pivote. No sé, pone el que quieras y John Stones, un futbolista que tiene muy buen toque de balón para ser en defensa, que te puede, digamos, equilibrar, sobre todo en la parte de atrás, que luego llega al área contraria con peligro, porque también tiene muy buen juego aéreo. Creo que es el futbolista que puede ser clave o capital en ese equilibrio del City en la segunda mitad de temporada.
Y evidentemente tiene que tapar muchas cosas, porque Rodri da mucho en lo defensivo y también en lo ofensivo. No sé incluso si el mercado le podrá poner a Zubimendi dinero y encima de la mesa, pero es verdad que esa sanción como telón de fondo. Es que, claro, al final, Alberto, cuando tratamos las crisis de los clubes, pasa igual en el Real Madrid cuando ha habido esta crisis de resultados, no se ciñe solo a un factor, ¿no? Todo viene condicionado, porque, claro, a lo mejor el City podría tirar a este enero, intentar fichar un sustituto de Rodri y a partir de ahí crecer. Pero, claro, también es verdad que hay jugadores que intuyo yo que sus agentes le dirán, oye, espera a ver, no te vayas en enero, porque lo mismo hay una sanción que a esto les hace perder la categoría.
Sí, me reía, Pablo, porque no sé cuántos equipos van a querer fichar a Zubimendi.
Todos.
Ya no solo todos,
efectivamente. Es que ayer me hacía gracia, porque claro, este verano toda la afición del Barça quería a Zubimendi, toda. Y lo ponían en redes sociales, y Zubimendi, Zubimendi. Ahora parece que como ha irrumpido Casado, pues como que el factor Zubimendi se ha quedado un poquito más atrás. Pero claro, ayer con el gran partido que hace Zubimendi contra el Barça, veía a todos los aficionados del Real Madrid diciendo, al que queremos es a Zubimendi, es nuestro Zubimendi, queremos a Zubimendi, voy a la Premier y todo el mundo quiere a Zubimendi, todo el mundo lo quiere.
Sí, de hecho, el Liverpool fue quizás seguramente el que más lo quiso el pasado verano. Al final optó por seguir en la Real Sociedad. Sí, al City le falta un Zubimendi, que sería el recambio ideal de Rodri. El problema es qué pasaría cuando volviera Rodri si solo hay una plaza para ambos dos. Pero bueno, no creo yo que el Manchester City se vaya a volver loco como ha hecho el Real Madrid los últimos años en el mercado invernal. Creo que va a preferir Guardiola tirar con lo que tiene y sobre todo recuperar a los futbolistas lesionados.
Dos más de la Premier, ahora te pregunto una de Italia. ¿Te ha sorprendido el gran arranque de temporada del Liverpool? Ahora mismo 5 puntos sobre el City, 9 sobre el Chelsea. No es lo habitual, ¿no? Que en un equipo en el que un entrenador con tanta solera como Klopp, y hay muchos ejemplos, cuando llega el siguiente lo haga tan bien desde el inicio.
No es lo habitual, no lo esperaba, sinceramente. De hecho, estamos hablando un poco también de la crisis del Manchester City porque Arne Slot ha firmado el mejor inicio de un entrenador novato en la historia de la Premier League. Es decir, que está haciendo muchísimos, muchísimos puntos. Y me ha sorprendido porque parecía, entre comillas, que al irse Klopp el proyecto iba un poco a morir o a dar un paso atrás. Era como un año de transición, de adaptarse al sistema de Slot. En verano, de hecho, el único futbolista de campanillas que llegó fue Federico Chiesa, que no ha aportado porque ha estado lesionado. Y desde luego que le ha dado un toque muy distinto a Arne Slot a este Liverpool, teniendo similaridades y similitudes con Jürgen Klopp, pero es un Liverpool más pausado. No fue el ejemplo esta jornada porque al final machacó al contragolpe, pero es un Liverpool que le gusta mucho más tener la pelota, masticar los partidos, posesiones largas y no ser tan vertical como lo era con Jürgen Klopp.
Y de Inglaterra, tú fuiste probablemente uno de los periodistas en España que mejor habló del Joao Félix del Benfica, Alberto, y que primero habló de él también. ¿Le mantienes la fe? Por lo que estamos viendo también en la conferencia, que está haciendo ahí sí que sí un gran papel. ¿Se te ha quedado un poquito corto para lo que tú esperabas de él después de lo de Benfica? En el Chelsea tampoco parece que se está sentando, no sé. ¿Cómo le estás viendo?
No me escondo, se me ha quedado muy corto para lo que esperaba de Joao Félix. Y no le mantengo la fe porque creo que el primero que se ha perdido la fe es el propio Joao Félix. Es un futbolista que se ha acostumbrado a vivir de, digamos, highlights, de momentos destacados, de la calidad que tiene y mucha, pero se tiene que poner las pilas, porque al final si tú no juegas con el Cholo Simeone, no juegas con Xavi, no juegas con Lampard, no juegas con Roberto Martínez, no juegas con Fernando Santos, hay que mirarse un poco al ombligo. Y creo que lo de los jueves está siendo un oasis para él en el que marcar goles. Pero si no juega más en Premier League es porque en su Maresca no le ve para marcar diferencias. Y por cierto, aquí sí que quiero decir una cosa. Un futbolista que ha perdido el sitio en el Chelsea y que el Madrid anda buscando un sustituto para Toni Kroos es Enzo Fernández, que a mí me parece un perfil bastante similar, salvando las distancias, porque Kroos era único, al futbolista alemán.
Muchos perfiles le estamos metiendo al Real Madrid. Claro, centrales.
Bueno, hay dinero.
Centrales.